Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
Catarsis, qué gusto saludarle, qué gusto avanzar juntos rumbo a la Copa del Mundo con este podcast, con esta semana a semana, con estas escalas, buscando que usted se acerque al Mundial desde todos los ángulos, desde el histórico, del político, del cultural, del social, del turístico, del gastronómico. Atención hoy con la gastronomía. Verán, vaya. Vaya sorpresa que les tenemos, casi como si usted estuviera cocinando en pleno golfo, pero hoy también enfocados a una materia medular: los guardametas del Mundial. ¿Quién será el diferenciador en esta Copa del Mundo? Venimos de una final de UEFA Champions League en la que los porteros, o más bien el portero, y póngale E mayúscula, el portero, fue lo decisivo. Thibaut Courtois, sí Benzema, sí el gol de Vinicius, sí Modric. Pero sin Courtois, el Madrid no habría sido campeón. No habría podido contra el París en octavos. No habría podido contra el Chelsea en cuartos. No habría podido contra el City en semifinal. Y no habría podido contra el Liverpool en la final. Y entonces Courtois entra a esta lista de porteros a seguir. Alisson Becker, de Brasil. Édouard Mendy, de la selección senegalesa. Kepa, con lo que le costó al Chelsea y terminó jugando Mendy. Keylor Navas, de Costa Rica, relegado a la banca últimamente. Emmanuel Noya, de Alemania, Memo Ochoa, de México, y seguimos con el Dibu en Argentina, selección a selección. En la primera Copa del Mundo, apenas hubo santo y seña del guardameta campeón, Enrique Ballesteros. De él se sabe que trascendió jugando en el Nacional y luego en el Peñarol. Aunque acaso sus mejores momentos fueron con un equipo del que quedó poco rastro, el Rampla Juniors. Fue el campeón del mundo con la selección uruguaya en aquella instancia. Y ya después iremos al 34 y Ricardo el Divino Zamora, el soberbio guardameta español, sería el decisivo. Hasta que un arbitraje de vergüenza sacó a patadas a Zamora y sacó a patadas a España de los grandes atracos e Italia avanzó. Y seguiremos adelante con esta historia y los porteros bajo la luz principal, bajo el reflector. Por ejemplo, en la final de la Copa del Mundo de 1950. ¿Hubo racismo? Sí, para señalar enfáticamente, para apuntar acusadoramente el dedo hacia el entonces guardameta de la selección brasileña, el gran Moacir Barbosa. Siendo Moacir afrobrasileño, se dijo que habían perdido por esa situación. Así era el racismo por entonces, y me duele decirlo, así sigue siendo todavía en distintos puntos con este guardameta legendario del Vasco da Gama, señalado. En algún momento él pretendió visitar a la selección brasileña, ya a fines de los años 90. No se le permitió acudir. Dijeron que era de mala suerte y él decía: en Brasil la pena máxima es de 35 años en prisión. Yo llevo pagando desde 1950 y no tengo perdón por un crimen que no cometí. Seguiríamos en la historia de los mundiales y Gordon Banks, tan decisivo para Inglaterra en el 66. Y Sepp Maier, tan decisivo para Alemania Federal, en el 74 del lado holandés estaba el gran John Blood. Y en el 78 Fillol con los argentinos. Y en el 82 el abuelito Dino Sof alzando la Copa FIFA para la escuadra azzurra. Y en el 90 el atajapenales Goicochea, aunque fue de un penal como sucumbió, del lado alemán estaba Bodo Ilner. Y en el 94 Taffarel, Brasil que siempre lloró que no tenía porteros. Y Taffarel con los penales importantes en la serie, en la primera Copa del Mundo que se definió en los tiros penales. Dos en la historia porque volvería a acontecer con los italianos en 2006. Iríamos hacia 1998 el gran Fabien Barthez y hacia el 2002... Y una Copa del Mundo en la que Oliver Kahn había sido de lo mejor del torneo, salvo que en la final escupió un balón para que Ronaldo Nazario le anotara en Yokohama. Y para 2006, otra vez en penales, aquí Gianluigi Buffon. Y para 2010, lo de Iniesta contra Arjen Robben. Una tajada que bien valió el título tanto como el disparo de Andrés Iniesta para hacer el gol en Soccer City de Johannesburgo. Y en 2014, con Noya, al que ya mencionamos porque sigue vigente para este Mundial. Y en 2018, Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia, aunque con un blooper, con un absurdo en esa final. Los porteros, tan ignorados que apenas uno ha recibido el Balón de Oro, el gran Lev Yashin. Los porteros, los que ganan los títulos, los que hacen los goles que no se ven, porque los hacen evitando los adversarios. Hoy los porteros en esta catarsis, rumbo a la Copa del Mundo en Footbox.
Rumbo a Qatar.
Y después de esa recapitulación de los grandes guardametas en la historia de las Copas del Mundo, es momento de tocar con dos espléndidos compañeros en Footbox. Mi querido Gustavo Mendoza, con quien para su mala suerte hablo muchas veces al día, si no es en un medio es en otro, pero es un privilegio para mí. Querido Gus, ¿cómo estás?
Placer mío totalmente, Beto. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Catarsis.
Y también, por supuesto, José Hernández, que ya he tenido yo el deleite de tenerlo en alguna de las emisiones de Catarsis. ¿Cómo estás, José? Un abrazote.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Un saludo para Gustavo. Un placer estar con ustedes.
A ver, suelto la pelota, la pongo en el área a ver quién remata primero. ¿Quién va a ser el portero más decisivo de Qatar 2022?
Uy, un abrazo, José. Pues mira que hay una lista interesante de varios arqueros. Yo creo que la expertise, la experiencia de un tipo como Manuel Neuer, más allá de ver cómo anda su Alemania durante la Copa del Mundo, siempre será un atractivo muy importante, ¿no? Pero no podemos dejar de considerar a los favoritos, y ahí pues sin duda alguna está Brasil y está el buen Alisson Becker, que sin duda me parece que es de los más famosos de los guardametas en esta Copa del Mundo, el que más lejos puede llegar.
Don José.
Sí, a mí me parece que sí, es difícil, ¿no? Obviamente pronosticar, no tenemos una bola de cristal, pero en base a lo que, donde están ubicadas cada selecciones y en base a la experiencia de cada uno, porque todos son muy buenos, puede ser un gran mundial para Thibaut Courtois. Estará participando en su tercera Copa del Mundo, tiene 94 partidos ya con la selección de Bélgica, es una selección de Bélgica de la cual se espera mucho. Me parece que el grupo donde está, con Canadá, Marruecos y Croacia, de cierta manera se ve fácil en papel, ¿no? Para Bélgica y para Courtois. Entonces, creo que le puede ir muy bien. Se le termina la ventana del tiempo a esta selección para hacer algo importante. Entonces, yo me la tengo que jugar por Courtois.
Sí, y además creo que de los grupos que le había tocado anteriormente, como bien citas, José, pues el caso de Bélgica, fuera de Croacia, que ha sido una grata sorpresa en las últimas, o en la última participación del Mundial, pues Canadá y Marruecos, para muchos Canadá quizá vaya a ser la gran sorpresa de la CONCACAF, ¿no? El representante que quizá también pueda llegar lejos. Yo creo que es un grupo, digamos, a modo para que Bélgica avance. Tengo mis dudas si lo hará directamente con Croacia o va a pelear el segundo lugar con Canadá, pero sí. Y luego viendo el grupo de Alemania, pues te encuentras con que va a enfrentar a Keylor Navas, ¿no? Dentro del grupo, a la Costa Rica, o va a enfrentar a España y a Japón. Entonces, bueno, vamos a ver qué versión de Alemania podemos encontrar. Lo de Brasil, querido Beto, querido José, amigos de Catarsis. Pues Brasil, para muchos, es el favorito para ganar la Copa del Mundo. Y en su fase de grupos con Serbia, Suiza y Camerún, me parece que también no deberá tener ningún problema para avanzar como líder absoluto en ese grupo G.
A ver, querido José,
¿sí?
Exageramos y decimos, si Thibaut Courtois, yo tengo la sensación, llega a la Copa del Mundo a hacer lo que hizo en el Real Madrid en la parte final de la temporada pasada, o sea, cómo pesó en la final contra Liverpool, va a ser muy complicado ganarle a Bélgica. Es un tipo que intimida a los delanteros, que llega a un punto, explicábamos a la que ya era tanto el afán de alejar la pelota de Courtois que la tiraban afuera porque ya no saben para dónde apuntar. Si Courtois llegara a ese nivel, me parece que será una Bélgica completamente candidata. Sí, Alisson Becker es mucho guardameta y no ya tiene el oficio de ya ser campeón del mundo en 2014, ya no en su mejor momento, pero ahí estará. El Dibu ha dado mucha personalidad a la selección argentina, pero un portero portero puede cargar al equipo al título, ¿no, José?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Acordémonos también que una Copa del Mundo, a ver, solo tienes que enracharte por 7 partidos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que las dudas en Bélgica no tanto pasan por Courtois o por el nivel que llegue a tener Courtois para la Copa del Mundo, sino por el nivel que va a tener Lukaku, por ejemplo, por el nivel que va a tener Eden Hazard. Creo que las dudas pasan por ahí, Beto, Gustavo. Es una selección que sabemos muy bien, tiene mucho talento, que se ha esperado que exploten en algún momento, no lo hicieron en la última Eurocopa, ahora se les presenta la Copa del Mundo, pero es una generación, como les decía antes también, el tiempo se le está terminando, la ventana del tiempo cada vez es más corta, y no sé, o sea, si no lo hacen ahora en esta Copa del Mundo, no creo que vuelvan a tener otra gran oportunidad y otra gran generación de futbolistas como esta.
¿Cuánto llevamos diciendo que Bélgica va a ser el caballo negro, no? Yo creo que si no me falla la memoria...
Desde Brasil 2014.
Desde 2014, ¿no? Oye, ahí viene el caballo negro. Y ahora fue Rusia y ahí venía el caballo negro. Y ahora, pues sí, en un punto de madurez excelso de algunos jugadores, ¿no? Como Mertens, que no sé si vaya a llegar con sus 35, 36 años. Lo de Batshuayi, que antes era un niño y hoy está hecho un jugador consolidado. Obviamente, los dos Hazard, ¿no? Porque yo no puedo dejar de pensar en Thorgan también, con ese futbolista que juega más abierto por los costados. Y atrás, pues yo creo que son de los equipos que mejor están defensivamente, ¿no? Obviamente, lo de Alderweireld, que va a llegar muy veterano. Con Vertonghen, que también ya están muy veteranos, pero que ya traen un cambio generacional ahí con Tite, y bueno, lo de Courtois, yo me voy a remontar a este caso de particular de Courtois, porque tú decías, Beto, títulos los dan los porteros, pues pregúntale al Madrid, al último Madrid, ¿no? Al último campeón, gracias a la figura de Courtois, terminó consagrándose campeón.
Y además de esto, Gustavo, José, la selección mexicana, con un portero que en los últimos dos mundiales nos sostuvo. Yo entiendo que Guillermo Ochoa puede caer bien o mal, a mí me cae bien. Yo entiendo que el peinado de Ochoa a algunos no les puede gustar, a mí me gusta, más que yo no tengo pelo, veo sorrisos y digo, bueno, Gustavo, ¿alguna opinión tendrá al respecto? Pero no es como nos caiga, y no es americanista o cruzazulino, y reconocer lo que Ochoa hizo en 2014 y 2018 no es ningunear lo que Corona hizo en los Olímpicos de Londres 2012, también decisivo para que México fuera medalla de oro. Yo pienso que México ha encontrado en los últimos dos mundiales, y esto es también preocupante, a su mejor hombre en la portería, ¿no, José?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención, especialmente el caso de Memo Ochoa. ¿Cómo en las Copas del Mundo Memo se ha crecido? Tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Rusia hace muy bien las cosas, en Brasil me parece que le fue mejor. Y día tras día, fin de semana tras fin de semana en la Liga MX, lo vemos que hace buenas atajadas, pero también comete muchos errores, pero en la Copa del Mundo es otro arquero. Es como que se convierte en otro arquero, ¿no? Y creo que sí, creo que sí, creo que México se la tiene que jugar con Ochoa, que en algún momento le va a tener que dejar el puesto a otros, ¿no? A Acevedo o a quien decidan en la federación colocar, ¿no?
Veo el listado de los porteros para el Mundial, Gus, y me queda claro la longevidad de la portería, pero también que los entrenadores suelen apostar por porteros experimentados. Lo de Italia, que no calificó con Gigi Donnarumma, que tuvo parte de culpa en este proceso. Lo de Italia con Donnarumma, pues era un portero con un relevo generacional. Pero las selecciones van apostando por los que conocen. Sí. Hugo Lloris en Francia, el Dibu, que emergió recientemente, pero que es un tipo de experiencia con la selección argentina, de Alison Becker, ¿qué se puede decir? Lo mismo seguimos con Manuel Neuer, que el Mundial pasado hubo escándalo en Alemania, porque decían, oye, tienes a Ter Stegen como estaba, y te vas por uno que apenas jugó por lesiones. A los entrenadores les gustan porteros muy experimentados, ¿no?
Y te acuerdas, para hablar en concreto otra vez de México, en el Mundial del 2010, que todos pensábamos que el arquero iba a ser Guillermo Ochoa, justamente.
Sí, sí, sí.
Y llegó el Vasco y puso a el Conejo Pérez, veteranazo, y lo llevó a la eliminatoria, terminó siendo el que le llenó el ojo y el que lo convenció y el que lo puso. Sí, suele ser un puesto muy... que se define mucho por esta experiencia, ¿no? Yo también recuerdo que el Mundial pasado muchos pensaban que iba a ser el último de Manuel Neuer, y luego ahora regresa. Hay quien piensa que Guillermo Ochoa incluso va a buscar jugar el Mundial del 2026, y no lo descarto, que seguramente va a estar ahí, porque es un arquero de 36 años que podría llegar bien de 40 a esa Copa del 2026. Y no lo descarto, pero yo creo que está ante su última gran posibilidad de estar en una Copa del Mundo brillando. Ahora, ¿qué me dices de gente como Keylor Navas? ¿Cuál va a ser el rol de Keylor Navas en esta Copa del Mundo? ¿Qué tan protagonista puede llegar a ser o no su selección Costa Rica con España, con Alemania, con Japón? Bueno, pues si hay alguien que pudiera llegar a marcar una diferencia en un momento importante en fase de grupos, es justamente Keylor Navas ante estos rivales.
Y ahí sí, José, tienes tú toda la opinión con la selección tica.
Sí, no, es totalmente de acuerdo con Gustavo. Lo hizo con el Real Madrid, lo hizo con el Paris Saint-Germain hasta perder la titularidad. Lo hizo ahora mismo en la eliminatoria. Me parece que fue el jugador más fundamental en Costa Rica, especialmente con esa segunda vuelta que hicieron. Es un arquero de 35 años con 107 partidos con la selección, que estará en su tercera Copa del Mundo y que ya sabe muy bien qué es lo que se necesita. Yo no me queda la menor duda que Keylor Navas es la figura de Costa Rica y que será el jugador más fundamental en esta Copa del Mundo, porque recordemos, ya Brian Ruiz ya no está como estuvo en el 2014, ya Celso Borges tampoco anda al mismo nivel, Joel Campbell ahí lo vemos con altibajos, en fin, Keylor Navas es la figura de Costa Rica.
Y vamos recorriendo selección por selección, José, Gus, y vamos viendo que no hay muchas caras nuevas en la portería. Vamos, el caso de Keylor, el caso de Memo y el caso que yo decía recientemente. No hay muchas caras nuevas. A mí con la selección mexicana me preocupa tanta apuesta por jugadores tan veteranos y no ninguneo a un legendario de la Liga MX como Talavera. Pero pues acaso pensar un poco más a futuro, ¿no? Porque si de repente el Tata termina aferrándose a llevar a Ochoa, Talavera y Cota, ¿a quién le das el oficio para que tome la estafeta en 2026? Acevedo tendría ya que aparecer ahí, me parece, Gus.
Algo sabe Gerardo Martino de esto, ¿no? Tiene una gran experiencia en cuanto a manejo de selecciones, dos anteriores y obviamente clubes. Me estaban platicando incluso que en el último partido que México jugó con Acevedo, este que jugó contra Paraguay, y que previo a ello en el partido de las Estrellas de México contra los de la MLS, hubo detalles que acapararon la atención, no solamente de Gerardo Martino, sino del grupo que maneja el tema de marketing, el tema comercial, el tema de imagen de la selección mexicana. Y fue el factor Acevedo. Se vieron gratamente sorprendidos de lo que arrastró en el partido de las Estrellas de la MLS contra México, lo que la gente le proyecta Acevedo hacia la gente, cómo lo buscan, y que además en la última concentración de ese partido ya citado amistoso con la selección, lo que los patrocinadores pedían que Acevedo participara en ciertas cosas. Entonces, Beto, soy medio mal pensado a veces, pero creo que esto le va a terminar ayudando al final para que Martino y la selección cuenten con Acevedo como el tercer portero en el Mundial de Qatar.
Dejo ligeramente de lado lo de México tras la revelación que nos da Gustavo Mendoza, que ya, entonces yo ya lo pongo en la lista porque Gustavo está enterado de lo que llega de la Laguna y de lo que no llega de la Laguna también, evidentemente. A ver, las selecciones de España y de Portugal, ¿hasta qué punto están convencidas con lo que tienen atrás? Unai Simón, jovencito del Athletic de Bilbao, con la selección ibérica, muy alto, un portero de mucha estatura, 1.90, y el caso portugués con Rui Patricio, portero ya veterano, portero próximo a los 35 años. ¿Las ven competitivas en la portería con los nombres que ya dijimos, con el Divo en Argentina, con Alisson en Brasil, con el caso de Noya en Alemania, con el caso de Lloris en Francia, ya campeón del mundo? ¿Las ven compitiendo con esos porteros, José?
Sí, yo creo que sí. Y pasa mucho por el tema de la confianza que tienen ambos arqueros de sus entrenadores, ¿no? Luis Enrique se la ha jugado a muerte con Unai Simón, y lo mismo está pasando en Portugal. Pasa por eso y pasa también por el tema de las sagas que tienen ambas selecciones. Yo creo que Portugal quizás anda un poco mejor en ese sentido. Veremos qué decide finalmente Luis Enrique, si Gerard Piqué seguirá siendo parte de esa defensa titular o no. Parece que la apuesta será por Eric García. Veremos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que los podemos poner con los demás que hemos mencionado anteriormente, aunque te voy a decir una cosa, Beto. No hemos mencionado a Eduard Mendy, el actual arquero del Chelsea, que por cierto está con la selección de Senegal, pero hablando de esas nuevas caras que van apareciendo, ¿no? Junto a Emiliano Martínez, me parece que son de esas nuevas caras que están saliendo en la portería.
Sí, yo en el tema de Portugal, pues creo que lo tienen más que resuelto, ¿no? Con los guardametas que cuentan, tanto con la experiencia de Silva o de Patricio o con la juventud, yo creo que están bien cubiertos. Y además, comparto, es una de las selecciones que para mí mejor se defiende en el fútbol moderno. Entiendo que Pepe pues tiene 39 años y que seguramente ni siquiera lo van a terminar, no sé, tomando en cuenta, o a lo mejor sí por esa experiencia, pero fuera de ello, tiene una selección, desde mi punto de vista, muy completa, muy sólida en defensa, ¿no? Con Duarte, que es el que ha venido jugando como líder en la central, y con volantes o laterales muy ofensivos, ¿no? Como Cancelo, como Guerreiro, como Méndez. Yo creo que tiene una de las defensas más sólidas. Y de lo de España, pues yo creo que a estas alturas, Beto, José, dudarle a Luis Enrique y a su expertise sería cometer un grave error. Sabe perfectamente lo que está haciendo y no tengamos ninguna duda que España va a volver a ser un equipo sumamente competitivo en la Copa del Mundo.
Decías, José, un nombre que mencionamos solamente en la entrada del programa, Eduard Mendy. Kepa llegó al Chelsea como el portero más caro de la historia. Un Kepa al que recordarán tuvo atado el Real Madrid de Zidane, y Zidane, respaldando a Keylor Navas en aquel mercado invernal, dijo: no me interesa, y se quedó en el Athletic, y luego el Chelsea pagó 90 millones por él. Y por otro lado venía otro que el Madrid quiso y por un fax no llegó, David De Gea. Parecían los dos predestinados para esa portería. Finalmente aparece Unai Simón, pero regreso a lo de Kepa: no pudo con la titularidad del Chelsea. Y emerge Eduard Mendy, un portero que había picado mucha piedra, que había ido por el camino del sacrificio, del esfuerzo, de la superación, y hoy por hoy es el portero del campeón de África, que además se clasificó a la Copa del Mundo con un rol muy importante de Mendy, porque fue por la vía de los penales, José.
Sí, 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 y hasta ahora tiene 25 partidos nada más con la selección de Senegal, que estará disputando la Copa del Mundo en ese grupo con Países Bajos, Qatar y Ecuador. A mí me parece que la historia de Mendy es impresionante, por lo que mencionabas, Beto. Obviamente fue un arquero que aprovechó las oportunidades. Yo creo que a Kepa le pasa mucho la factura aquel incidente, no sé si lo recuerdan muy bien, con Mauricio Sarri, ¿no? Cuando Sarri lo quiso reemplazar en un partido y Kepa se negó a salir de la cancha. Me parece que eso internamente dentro del Chelsea, eso quedó en la retina de muchos directivos, dirigentes, y finalmente eso, más el mal rendimiento, creo que fue lo que le terminó pasando factura a Kepa, pero lo de Mendy ha sido impresionante.
De ahí es más, querido Gus.
Y mira que...
Adelante, Gus, perdón.
No, perdón, Beto. Mira que en el Chelsea, además de Mendy y lo de ya citado de Kepa, también está Bettinelli, el inglés que llegó a ser llamado a la selección incluso en el 2018 porque llegó a tener una muy buena racha.
Te decía, querido Gustavo, de Dibu Martínez, de Emiliano. Ya lo hemos mencionado mucho el día de hoy. 1.95 de estatura. No es joven, tiene 30 años, aunque emergió en este plano recientemente. Parece que de las claves que encontró Scaloni, y así Juanjo Buscalia nos lo ha dicho en Catarsis, fue dar con un portero que además es el típico portero canchero, provocador, de artimañas, muy rioplatense. Recordarán el video mofándose con su hijo de que le tocó en México para la Copa del Mundo, pero lo mismo en aquella Copa América en la que Argentina jugaba puerta cerrada como todos por la pandemia un año atrás, en 2021, y se escuchaba cómo intimidaba a los futbolistas rivales en la serie de penales. Es un portero que da otra sensación con Argentina. Se respeta mucho los porteros recientes como el Chiquito Romero o algunos más, sí, pero parece que Dibu Martínez viene aportando mucho a esta selección argentina.
Y en el Aston Villa está teniendo ese rol protagónico, ¿no? Emiliano, una vez más siendo arquero titular, sólido. Le había costado antes mucho trabajo estar en el equipo del Arsenal, y bueno, acá sin duda alguna se ha convertido en el favorito, sobre todo, ¿no?, de Scaloni. Ojo que tiene Armani, ¿no?, que de lo local en los últimos 5 o 7 años ha sido lo más sólido, el arquero de River. Ojo que aparece también el nombre de Jerónimo Rulli en la prelista de Argentina que acaban de sacar hace muy poco, aparece también, pero ya rebasando a otros nombres de gente que había llegado a estar, como el propio Andrada, ¿no?, de México, o de Rayados, o del mismo decía de Andrada, o del mismo Marchesín, ¿no? Que al haber perdido la titularidad, Agustín, el torneo pasado, pues ya lo borraron de la lista. Hoy cambia de equipo en el Celta y vuelve a ser protagonista, pero borraron a Marchesín, borraron a Andrada. Algunos llegaron a pensar, llegó a pensar que podían volver a llamar a Nahuel, ya más veterano. A mí sí me ha sorprendido lo de Emiliano Martínez, pero creo que está totalmente justificado que hoy sea el arquero predilecto por parte de Scaloni.
Es uno de los descubrimientos de Scaloni, de esos jugadores que ha incorporado a la selección, que él los ha llevado, y es un jugador que ha respondido. Me parece que la portería en Argentina no tiene discusión, más allá de los nombres que mencionaba Gustavo, ¿no? Que sí son nombres de peso, como Armani, como Jerónimo Rulli, que me parece lastimosamente la oportunidad de la selección le llega no en su mejor momento, pero lo de Martínez en el arco argentino, ahí no hay discusiones.
Sí, y detrás de Martínez yo sí pensaría que para llevar a Armani o a Rulli, entendiendo los grandes guardametas que son, o a Juan Musso, el del Atalanta, yo a Nahuel sí lo consideraría, o a Marchesín sí los consideraría. Yo sí entiendo que hay muchos factores. Hay un muy curioso historial de porteros argentinos que han militado en México, en Argentina. El caso de Celada en el Mundial del 86, campeón del mundo, evidentemente sin jugar. El titular era Neri Pumpido. El caso de La Volpe, evidentemente sin jugar. Fillol era el guardameta titular con aquella Argentina del 78. Pero para mí, Nahuel, lo que hace semana a semana en México es destacable. Veremos al Dibu, veremos esta selección argentina y veremos a los porteros cuando hagan falta, porque es lo que tiene esta posición. Acaparan en el momento de la tragedia y para evitar la misma. Yo pienso que va a ser un mundial en el que, de tanto concentrarnos en los delanteros, el portero podrá terminar siendo decisivo en el instante que marque el devenir de esta Copa del Mundo. Si yo digo qué portero creo que va a ser el del mundial, yo les respondo, queridos Gustavo y José, Thibaut Courtois, aunque claro, no es fácil con una Bélgica, además con muy escaso relevo generacional, porque los nombres que Gustavo enumeraba son nombres que ya venimos enlistando desde mucho tiempo atrás y no ha habido tanto cambio, ¿no?, en esta selección. Una defensa muy experimentada que acaso pueda pesarle la lentitud, pero yo pienso que Courtois tiene para cargar grandes proezas en este mundial. José, ¿quién va a ser el portero de Qatar 2022?
buena pregunta. Mira, yo, para mí hay tres selecciones muy, muy fuertes y candidatas: Francia, Argentina y Brasil, en cualquier orden. Entonces, me tengo que elegir uno de esos tres: o Loris, o Martínez, o el mismo Alisson Becker. Me la voy a jugar por Alisson Becker.
Me encanta. A ver, Gustavo Mendoza.
Pues mira que desde un principio, al comenzar este catarsis, te mencioné a Alisson Becker. Y no me voy a bajar del barco. Pongo a Alisson Becker, pero para mí el segundo equipo favorito, mi segunda selección favorita para ganar es Argentina. Entonces, como dos, te pongo a Martínez.
Yo también pienso que tendremos campeón del mundo sudamericano. Fíjate, cuando empecé catarsis, nuestro productor Agustín Cepeda no me va a dejar mentir, yo estaba con Francia. Yo estoy convencido que Francia tiene el mejor plantel del mundo, pero el mejor plantel no es el que normalmente se corona. Alemania lo era 4 años atrás. Así como en cada Copa del Mundo uno pudo ver, en 2014 España llegaba intimidante, venía de ganar su segunda Eurocopa, etcétera, etcétera. Yo pienso que hoy va a ser un sudamericano rompiendo la racha de 4 europeos consecutivos y ya veremos los guardametas cómo andan. Gustavo Mendoza, qué placer saludarte siempre, amigo.
Un fuerte abrazo, querido Beto. El placer es todo mío. Igual a José Hernández, un fuerte abrazo.
Don José, querido José, siempre es un gusto tenerte. Aquí. En catarsis, segunda vez de suertudo que ando.
Sí, aquí estamos, Beto, cuando quieras. Un abrazo para ti y también para Gustavo.
Este repaso a los guardametas rumbo a la Copa del Mundo en catarsis.
Negocio redondo en catarsis.
Queridísimo Mister Iván Pérez, porque el negocio es redondo rumbo a Qatar en Footbox. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, ¿cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí otra vez en Catarsis. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de estadios. Vamos a empezar a comentar pues todos estos colosos que cada 4 años reciben la Copa del Mundo y que ahora, bueno, pues es sin duda obras arquitectónicas hermosas. Tú que has estado por allá, creo que tienes mucho también que contar de eso, Alberto.
Y sobre todo el estadio del que vas a hablar hoy, yo creo que es mi favorito para esta Copa del Mundo. Al Sumama, ¿correcto?
Exactamente, así es un estadio un poco para dimensionar, porque de repente ya los vemos terminados o al principio vemos ahí algunas fotos. De lo majestuoso que van a ser, y hay que decir que llevan bastante tiempo la construcción de un estadio mundialista, sobre todo con todos los requerimientos, Alberto, que pide la FIFA, y sobre todo por un punto que es fundamental, la sustentabilidad en todos los sentidos, no solo en temas de ahorro de energía o de luz o de agua. Este estadio empezó a construirse en el 2017 y se terminó en el 2021. Hay que hacer obviamente esta pausa del 2020 por el tema de la pandemia de la COVID-19, y de alguna manera, bueno, pues es lo que se lleva a la construcción de este coloso, que costó nada más y nada menos que 342 billones de dólares. Es uno de los estadios pues más hermosos y más avanzados del mundo, no el más caro. Ya estaremos hablando, ya les diremos más adelante cuál es el más caro, pero digamos que en promedio están costando los estadios de Qatar entre 350, 400 millones de dólares. Esto es, entre comillas, decirlo, es de los económicos, sin duda infraestructura de primer mundo. Y uno de los puntos relevantes, Alberto, es justamente la tecnología en el sistema de enfriamiento de alta gama que tiene para evitar las altas temperaturas, que estarán entre 18 y 20 grados centígrados, 22 grados centígrados al interior del estadio. Nada que ver con lo que dice que puede haber afuera de los inmuebles, arriba de 30, 35 grados centígrados. Algo que, bueno, pues la verdad es que también ya se ha vivido en Copas del Mundo. Seguramente tú puedes platicar de casos de Francia 98 con altas temperaturas, el propio Estados Unidos en 1994 también, que fue de temperaturas muy altas. Un estadio de 40 mil espectadores. Y uno de los puntos relevantes es justamente qué va a pasar con estos estadios después de la Copa del Mundo. Sudáfrica 2010, por ejemplo, vimos a muchos que se convirtieron en elefantes blancos. Varios estadios donde las casas, me tocó verlo en Polokwane, y por ejemplo, casas donde solo había de un piso y al fondo se veía el coloso que costó más de 400 millones de dólares y, bueno, pues se convirtió en un elefante blanco. Qatar busca en este programa de sustentabilidad qué hacer con estos estadios cuando termine. Y el caso del Al Tumama, pues son 40 mil espectadores. Al terminar la Copa del Mundo van a quitar 20 mil. Se va a construir un hotel, y va a ser también un centro de convenciones ahí mismo. Es decir, lo van a ocupar para diferentes actividades. Algo que ya está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue el primer país que utilizó este tipo de inmuebles sustentables, inclusive en las universidades donde hay foros, aulas, etcétera, dentro de los estadios. Y bueno, en Qatar, pues también buscan hacer un hotel boutique y todo un foro. Donde, bueno, las personas van a poder estar ahí y van a donar los otros 20 mil asientos a otros estadios del mundo que lo requieran.
A ver, hay un detalle muy curioso de este estadio. A mí me gustan mucho los estadios, querido Iván, que además tienen un vínculo a la cultura local.
Totalmente.
El estadio Al Tumama recrea la muy relevante taquilla. ¿Qué es la taquilla? Es el gorro con connotaciones religiosas.
Así es.
Para la religión musulmana, que se usa porque el profeta Mahoma solía indicar que debían de cubrirse el cabello. Las taquillas más tradicionales, las más ortodoxas, suelen ser en blanco. De esa manera acuden a las mezquitas, se los ves en la rutina diaria, a los más ortodoxos en el Islam. Otros más las usan también por tradición, por costumbre, por cubrirse, porque el sol suele caer muy fuerte en la zona del Golfo, en el desierto. Pero lo que me impresiona de este estadio es que esta taquilla diera la impresión de que la fachada no es de metal, sino que está bordada, sino que está tejidita, sí, como esos gorros tradicionales. Es un estadio muy importante, muy, muy especial este Al Tumama, y lo que explicas de la sustentabilidad es medular, querido Iván, porque hemos visto enésimas historias de elefantes blancos levantados y botados, concluyendo la Copa del Mundo, ¿no? Manaos en el Amazonas, en Brasil, Ekaterimburgo en la Copa del Mundo 2018, el estadio de Kruger en el Mundial 2010, en Elspruit. Seguimos mundial a mundial. Fíjate, el de Leipzig de 2006, donde Maxi Rodríguez nos eliminó en octavos, no tuvo uso hasta que surgió el RB Leipzig, que le encontró sentido muchísimo tiempo después, una década después.
Claro.
Pero normalmente son estadios que terminan arrumbados, Iván.
Totalmente, sí. Y bueno, los megaventos deportivos es una de las grandes críticas que tiene. Me salgo un poquito de la Copa del Mundo porque ya hiciste esta referencia. Pero bueno, 10 años después de los Juegos Olímpicos de Atenas, si tú recuerdas un reportaje gráfico de un diario británico, si no me equivoco, pues todas las instalaciones totalmente abandonadas en Atenas 2000, de los Juegos Olímpicos de 2004, inclusive recientemente el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro en 2016, por eso el Comité Olímpico Internacional y en este caso la FIFA, pues están diciendo, ok, ¿cómo vamos a evitarnos estas críticas? Bueno, pues generemos conciencia de que las instalaciones pues se tienen que ocupar. Ojo que me parece que esto es relevante, me parece que tanto los aficionados, la industria del fútbol, los propios medios de comunicación, hemos hecho caso omiso, muy poca atención, y también lo ves en los medios, poco contenido sobre sustentabilidad, y me parece que es relevante hablar de eso y ponerle el tema sobre la mesa, porque también al final del día está la alerta de, pues, desde temas de el uso del agua, obviamente el tema del cambio climático, que es evidente y que está y que lo estamos viviendo, así como también, pues bueno, ok, ¿para qué van a servir todos estos millones que estamos invirtiendo? En este caso, 342 millones de dólares. Estamos hablando que Qatar invirtió más de 3 mil millones de dólares en estadios. Entonces es realmente una fortuna, pues, ¿no? Estábamos hablando en la primera intervención que me hiciste favor de invitar, que iba a ser el megaevento deportivo más caro de todos los tiempos, y sin duda tiene que responder a las necesidades de la humanidad, ¿no? La sustentabilidad, me parece que es relevante ese tema.
Es un mensaje muy importante, pero que no terminamos de encontrarle la manera, porque se siguen construyendo obras faraónicas.
Así es.
Para 3 semanas, para 2 semanas, y es un problema recurrente en Juegos Olímpicos. De las instalaciones de Atenas es un caso paradigmático, evidentemente, porque inclusive me tocó hacer un recorrido, querido Iván,
sí,
y ver cómo las de la costa, las de la zona de Fáliro, las de la zona de Glifada, estaban en abandono, pero ni para vidrios, ni para reemplazar los vidrios ya rotos. Luego,
sí,
con la crisis de refugiados, la llegada de gran cantidad de refugiados a consecuencia de la primavera árabe unos 10 años atrás, como Grecia era el puerto de entrada, muchos eran colocados ahí en la instalación de Taekwondo, donde ganaran medalla los dos hermanos Salazar, Lidia y Oscar.
Sí.
Así terminaron esas instalaciones porque no hay para qué. No hay para qué utilizarlas. Iván, es un privilegio siempre saludarte y escuchar tus referencias.
Alberto, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y para mí es un placer.
Iván Pérez,
hasta pronto.
El Mister en esta catarsis.
La entrevista en Catarsis.
Continuamos en Catarsis y yo prometí atajadas y sabor para esta emisión, para este podcast. De las atajadas hemos ido hablando con todo, y del sabor también. Está con nosotros hoy el chef personal oficial de Mohamed Al-Kuwari, embajador del Emirato de Qatar en México. Y lo saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Guillermo Galindo, ¿cómo estás, Guillermo?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias aquí.
A ver, querido Guillermo.
Visitándolo.
Estando en Qatar, yo me he sorprendido constantemente con tantas alusiones a dos comidas, pero aquí yo vengo a aprender de ti y no enseñar todo lo contrario. Uno, evidentemente la comida árabe, ¿no? La comida libanesa, la comida siria, la comida jordana, mucha con legado del Imperio Otomano. Y por otro lado, una profunda influencia del Océano Índico. Muy buenos curries, buena comida similar ligeramente a la de la India. Es una comida muy rica en especias, ¿no, Guillermo?
Sí, claro. De hecho, pues es que es toda una mezcla cultural y, bueno, mucho más en la comida, porque tienen muchos aportes muy importantes. Es pues tiene que ver mucho la hindú, pakistaní, iraní, filipina, incluso europea, es muy, muy grande aportación.
Es que Qatar, hay que recalcarlo, es un crisol, es un mosaico en el que apenas el 10-12% de la población son qataríes, y hay gente del país que usted me indique. A ver, Guillermo, de lo que tú le preparas al embajador Mohamed Al-Kuwari, que además ama México, pero le gusta la comida qatarí, ¿cuál es la base de la comida que tú le preparas y cómo te capacitaste para poder ser su chef, Guillermo?
Pues bueno, de hecho es como los aportes también de los grandes chefs que han habido aquí. Ya, pues de hecho hay personas también que vienen desde la India a enseñarnos igual su comida, porque ellos prácticamente son conocedores, mucho han pisado mucho la tierra catarí, entonces ya conocen todos sus gustos, su sazón, lo que les gusta. Y aparte el embajador también tiene una gran idea y estás más bien sabe lo que quiere en comida, entonces ya sabe lo que busca cuando quiere un plato catarí. Ahora, bueno, él es un poquito más selectivo como con su comida. O sea, normalmente es como aquí lo recibimos con biryani, un poquito de masbous, kebsa, de kibe, koftas, hummus. Es un montón de platillos.
La kebsa, querido Guillermo, es medular para la gastronomía catarí. La kebsa. Ajá. ¿Qué es la kebsa? Explícanos, ¿cómo se prepara un buen kebsa?
Ok, esto es prácticamente un arroz que va especiado, va aromatizado con cardamomo, un poco de canela, limón, que es limón negro. Y todo esto se cocina justamente en el caldo de lo que es pollo o cordero, depende de la carne que se necesite, pero aporta muchos sabores, todo es súper... Te absorbe el jugo, el arroz, que queda súper sabroso.
Y los postres.
Y los postres. Digo,
yo en Qatar, voy a ser sincero, Guillermo, uno no puede escoger un postre allá. Eso es una realidad, es una cultura en la que el postre además es cargadito de miel, cargadito de pistache, cargadito de dátil, le ponen piñón. ¿Los postres cataríes son muy complicados de hacer?
Pues fíjate que no son complicados, o sea, de hecho sí hay mucha variedad y como dices, sí son muy dulces, pero bueno, ellos lo complementan un poco porque sus tés pues prácticamente no llevan azúcar como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor nosotros nuestro café con azuquitar y todo. Entonces ellos es como que lo que equilibra esto.
Ajá. Vale la pena mencionar, Guillermo, que en Qatar, ajá, para los que vayan, que van por miles los mexicanos a tierras mundialistas, hay comida internacional, es un lugar cosmopolita, y hay comida italiana y hay comida mexicana con ciertas semejanzas, entiende que esto es adaptado, sí, pero que vale la pena probar los platillos locales. A ver, Guillermo, ¿qué platillos tú conminas a la afición mexicana que no lo dejen de probar en tierras mundialistas si acuden a Qatar 2022? Dime tres, si me lo permite, estimado Guillermo. Reitero, para el que se va incorporando, el chef oficial, el chef personal del embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwairi.
Ok, pues... primordialmente el masbous es un plato muy, sí, muy tradicional. Esto lo pueden hacer con pasta, con arroz, digamos, sería uno. Masbous, otro, el shawarma, obviamente, que también nos gusta esto, ¿no? De la carne en un pancito. Es súper, súper bueno. Un umali, que es un postre, ese también es muy recomendable. Entonces, ahí tienen por lo menos tres para...
Y
para
luego tener. Está el té. Carac, que el té carac es indispensable, ¿no? Allá.
Sí, 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 sí. De hecho, este es muy aromático, es muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Este carac tea lleva un poco de té negro, lleva cardamomo, lleva canela y lleva leche evaporada, es lo que, y un poquito de azúcar. Pero es muy, muy, muy aromático, muy rico, de verdad. Lo van a querer probar siempre.
Los mexicanos, Guillermo, somos expertos en la mezcolanza, para muestra un botón, que es el mole. Sí. Pero los cataríes no cantan mal, iba a decir las rancheras, pero no cantan mal las árabes. Los cataríes también son buenos mezclando especias. Sí. ¿Qué te ha sorprendido más de las mezclas que realizan? Porque constantemente es el comino, la cúrcuma, la canela, muchos sabores. ¿Qué te ha sorprendido más en este viaje que llevas con tanto éxito por la gastronomía del Golfo, Guillermo?
Pues de hecho, es muy interesante saber que, por ejemplo, nosotros tenemos los moles, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, lo que se llaman los masalas, es mucha, mucha variedad de combinaciones de especias. Todo esto lo ocupan bastante para sus comidas, para potenciar todo el sabor de, como ya te comentaba, un masbús, un biryani, algo así, para sazonar una carne. Es como un polvo que ya tienes listo para sazonar esto.
A ver, el picante sí les gusta, ¿verdad? ¿Aguantan tanto como los mexicanos o no?
No, sí, ellos también son buenos para el picante, hasta yo creo que a veces comen hasta más digo, ya que viene también, tiene el aporte de la comida hindú, también es muy, tiene especies más picantes aún.
Es muy importante especificar algo, Guillermo, que es en la cultura musulmana, no solo para la comida, hay dos términos: haram, lo pecaminoso; halal, lo permitido. Así que la restricción alimenticia qatarí tiene que plegarse, como la de todo el universo musulmán, a la comida halal, la comida permitida. Evidentemente el alcohol no está permitido, pero tampoco la carne de puerco. Eso es muy relevante y eso hace que se recarguen muchísimo en el cordero, ¿no?
Sí, 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 claro. Todo lo que es halal es, como bien lo comentabas, los que eso significa el término permitido, y lo que es oveja, cabra, vaca, pollo, y pues lo que es lo contrario, el haram, que por ejemplo un jabalí o similares, animales de carroña, sangre, todo eso es lo que está dentro de los límites.
Que digo, ya el complemento es que el animal, al ser sacrificado, debe cumplir con ciertas especificaciones muy similares a las de lo kosher para los judíos, muy parecidas. Yo repito, es curioso que haya tantas disputas entre judíos y musulmanes, habiendo tanto, pero tanto en común en el idioma, en la comida y demás, ¿no? ¿Qué has visto tú, Guillermo, en las costumbres al comer de los comensales cataríes? ¿Qué peculiaridades que compartir?
Pues, por ejemplo, ellos disfrutan la manera de comer. Es, por ejemplo, pueden poner un platón súper grande al centro de la mesa y comen directamente con las manos. Y así.
Mano derecha, ¿verdad? Siempre mano derecha.
Ah, mano derecha, que es como con respeto, es como la mano
limpia, valga la expresión.
Es limpia, claro, claro. Exacto, sí. Entonces, esto es lo que hacen. Y de hecho, hasta para el café hay una costumbre también. Si yo le voy a ofrecer un café al embajador invitado, siempre con la mano derecha. Es todo, todo esto es de respeto.
El café turco, o el café yemenita, o el café árabe, el café que lleva los sedimentos, se le añade cardamomo, ¿no?
Sí, 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 sí. Mira, el café árabe, el café árabe es un café verde. De hecho, no lleva ningún tostado. Es un café muy aromático. Lleva azafrán, cardamomo. Y de hecho es, lo ves y no parece como un té, ¿no? Pero si te excedes también, lo que pasa es que de repente ya les da demasiada energía, no puedes dormir porque te da el mismo efecto que un café tostado, ¿no?
Que les voy a contar algo, Guillermo, y seguramente lo habrás visto. En el Golfo, normalmente, mientras tú no digas lo contrario, te siguen sirviendo café. Ya de repente estás hablando a 2000 por hora y con las manos temblando y con las piernas en temblorina también, porque es un café muy fuerte. La manera de decir que no es tomando la taza y moviéndola con la mano derecha como si fuera, digamos, una especie de sonaja o de maraca, ¿no? Habrás visto esos gestos, son muy, muy del pueblo catarí, muy del pueblo árabe, ¿no?
Sí, sí, claro. De hecho, digamos, la costumbre es, normalmente yo te recibo con un dátil. Primero el dátil y te sirvo tu café. Un café que es una pequeña porción, son tazas pequeñas. Te sirve por lo menos la mitad de la tacita, 3/4. Entonces, mientras tú no muevas la tacita así, la agites con la mano derecha, es que te van a seguir sirviendo hasta que se nos acabe el café.
Hasta que llegue el infarto.
Sí,
es muy curioso lo de los dátiles, no es cierto, ¿no, Guillermo? Ajá. En Qatar me pasó que me explicaron, se comen 3. Dije, ¿por qué? Porque el profeta Mahoma comió 3 y es la suna. La suna es tal como aparece en la tradición musulmana, entonces se comen 3 y punto. La verdad, Guillermo, es un placer saludarte. Mi última pregunta: horarios de comidas para los cataríes. ¿Has visto algo peculiar con los usos y costumbres del personal en la embajada y en especial de don Mohamed Al-Kiwari, su excelencia, el embajador? ¿Horarios parecidos a los mexicanos o a qué hora les gusta echar la comidita?
No, pero realmente es como prácticamente lo mismo. No tiene como nada en particular, solamente en caso del Ramadán, ahí es donde cambia un poquito más los horarios de sus alimentos. Pero pues sí, normalmente es como
perfecto.
Como aquí lo manejamos, un horario de entre 6 a 9, un desayuno, a la comida, 1 a 3.
Pues como se dice en árabe, sefra daime, ante una mesa voluptuosa o sahten, una vez que uno ya comió deliciosamente, buen provecho. Qué gusto saludarte, Guillermo. Gracias por compartirnos lo que vives como embajador, como más bien como cocinero personal, como cocinero oficial del embajador Mohamed Al-Kuwairi.
Un placer, un placer.
Guillermo Galindo, con todo lo que representa la gastronomía catarí, que luego hay una serie de disputas tremendas porque de repente dicen los cataríes, no, es que aquí nosotros tenemos el baklava o el balagua y tenemos el kebab, y dicen los sirios y los libaneses, no, 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 ese es nuestro. Es parte del mundo, el mundo es compartido, las tradiciones alimenticias se van compartiendo. Qué gozo tener aquí a Guillermo Galindo, el chef del embajador de Qatar en México, en Catarsis.
Así se dice en árabe.
Y no podemos irnos de la catarsis sin algo de árabe. Primero, ¿cómo decir fútbol? Kurat al-Qadam. ¿Cómo decir equipo? Mubarak. ¿Cómo decir guardameta? Porque hoy hablamos de los porteros. Haris Marma. De esta manera, para el Kurat al-Qadam, para el balompié, para el fútbol, como se le llama en tierras mundialistas. Gracias por su compañía. Un viaje maravilloso que semana a semana vamos haciendo rumbo a la Copa del Mundo que ya está encima. Qatar 2022. Catarsis.
Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.